Mismo mundo.
Mismo mundo.
Distinto punto.
Distinto punto.
Bienvenidos al
Babel Chino.
Buenas tardes. Somos la Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos de San Cayo Ávila. Yo soy Isma.
Yo soy Ana.
Soy Lin.
Yo soy Yin.
Y hemos decidido que en los próximos programas vamos a hacer un pequeño monográfico sobre los cuatro grandes clásicos de China, que se puede también conocidos como Suda Minzu. El que hemos elegido para hoy es El sueño del pabellón rojo, conocido también, su nombre chino es Houlomen. Y bueno, pues para ir empezando, por si alguien no lo conoce, también tiene como nombre Historia de la Piedra y se escribe en mediados del siglo XVIII, es decir, durante la última dinastía china, dinastía Qing. Se la considera como una obra maestra en diferentes ámbitos, ya sea como referente del realismo o parte de la, como cumbre también de la literatura china durante la dinastía que he mencionado, además también de ser como una de estar considerada dentro de este grupo de cuatro novelas, una de las cimas más altas de la novela clásica dentro de la historia de la literatura china. Su autor, o como luego nos explicará Jin Jin, su autor original, Chao Shuixing, fue un noble caído en desgracia y, de hecho, dependiendo de la fuente a la que atendamos, se considera que esta obra tiene bastante, no sale ahora la palabra, fuente autobiográfica, es decir, que hay ciertas personas que sospechan que este libro se trata de una autobiografía del autor y sería una especie de homenaje a todas las mujeres que él conoció, hermanas, sirvientas, etc. Le paso la palabra a Ana para que nos cuente su parte del libro.
En primer lugar, para entender la obra y su contexto, hay que tener muy en cuenta, como has dicho tú, Inma, que es una obra semi-autobiográfica. Entonces hay que entender el contexto del autor, que su familia había tenido mucha relevancia durante el reinado de uno de los emperadores de la dinastía Qing, el emperador Kangxi, y luego al final de su reinado habían empezado a caer en desgracia por las distintas luchas que había habido por la sucesión al trono. Entonces la novela tiene más de 400 personajes con nombre y luego otros que no tienen nombre pero que también son personajes. Pero los dos más importantes son Jia Baoyi, que es el hijo de la familia Jia, y que en él se ve un contraste muy importante entre la educación que se supone que él tenía que haber recibido, que es la que defiende su padre, que es una educación basada en los valores del neoconfucianismo, y que defendía la idea del estudio para conseguir un puesto importante en la administración, y esa es una de las críticas principales que hace la obra. Y a eso se le contrapone la educación que recibe en realidad, que está de manos de su abuela, ya que ella le tiene como un consuelo en su vejez y consigue que se vaya a vivir con ella al pabellón donde viven las mujeres, que eso era algo muy inusual. Y ahí es donde conoce al otro personaje importante de la obra, que es Lin Daiyu, que es su prima, que era huérfana, y los dos personajes se enamoran, y ahí hay un conflicto muy importante, porque según el confucianismo, los matrimonios de los hijos tenían que estar hechos de acuerdo a los intereses familiares, y el matrimonio de Jia Baoyu con Lin Daiyu no proporcionaría ningún beneficio a la familia, y Lin Daiyu es lo contrario de lo que se supone que tendría que ser la mujer en esa época, ya que no es una mujer modelos de virtud y como tenía que ser, sino que se rebela contra esas convenciones y no se adapta a cómo tiene que ser. Y ahí también hay otro conflicto con la que sería su medio rival, que no me acuerdo cómo se llama, que es así que, aunque también es muy inteligente, como Linda Yu, sí que se consigue adaptarse a lo que la sociedad espera de ella. Eso, sí.
De hecho, una de las cosas que más se suele destacar de Lin Dayu es el hecho de que es una chica muy estudiada y estudia también poesía, pintura y demás. Y es algo que contrasta por el hecho de que se supone que una mujer no debería de haber estudiado esas cosas. Entonces, otra de las, me imagino que podría ser otra de las críticas hacia la sociedad. Es decir, las mujeres en aquella época lo único que aprendían era, vamos a llamar otro tipo de artes, como lo que podría ser la costura o tocar un instrumento. Cosa que aquí en Occidente tampoco nos debe de sonar muy extraño, porque es también el reflejo de lo que se hacía aquí. Muy típico y está muy romantizado. Te lees cualquier novelilla barata romántica y las mujeres, por ejemplo, es de la parte de la época, yo qué sé, británica, de la época victoriana. Lo más bonito que sabían hacer era pintar un cuadro.
Sí, es como lo que ha dicho Ima. También el libro repite, aprovechando las palabras de Xue Baocha, una vez citando la famosa oración de la virtud de la mujer es no tener talento, ¿no? No tener talento. En un capítulo menciono una vez cuando Lin Dayu escapó, que ha leído una novela que no deberían leer en aquel momento las chicas, ¿no? En un encuentro privado entre las dos protagonistas, pues Xue Baochai le mencionó, mirando que la mayoría de chicas no saben leer, y recordándole que la virtud de la mujer es no tiene talento, pero como nosotras, por cierta suerte, somos capaces de leer, pero bueno, tenemos que leer los libros que debemos leer. En cierto sentido.
No sé si tienes algo más que comentar, Ana.
No, yo ya he terminado, así que seguimos.
Vale, si quieres comentar, a ver, para que nuestros oyentes le pongamos en contexto. La obra realmente, digamos, los dos puntos más estelares que tiene es el hecho de que es una gran crítica a la sociedad de aquella época, por todos los lados. De hecho, yo tengo la sensación de que parte de la difusión que tuvo después y sobre todo la grandísima difusión que tuvo dentro de China es por el hecho de que al ser una crítica muchas personas se sintieron identificadas por lo que sentían hacia el gobierno estatal que había en ese momento. Y por otro lado, que es lo que nos va a hablar ahora Lidia, es el tema del amor. Utiliza el romance como punta de lanza para hablar de todo lo demás. De hecho, se la considera, pues, entre varias cosas, como una excelente enciclopedia de lo que fue la sociedad de aquella época y también un manual de cómo de los amaneramientos y demás que tenía la sociedad. La nobleza rica de la dinastía Qing. Te cedo la palabra, Lin.
Vale, el amor ha sido el tema principal de esta obra, pero siempre se dice, lo que tenemos que preguntar es por qué esta obra ha sido tan relevante sobre este tema de amor. Pienso que una de las razones es que por primera vez en la literatura china el amor se opone directamente a la mentalidad confuciana. Las figuras paternas y familiares son identificadas como los agentes sociales de un orden opresivos o crueles perseguidores de amor. También propone una negación del camino del funcionario imperial como vía de éxito personal mediante la figura de Chapo, como hemos dicho, a quien le preocupaban más los sentimientos de sus compañeras, la chica de su casa, que honor y la gloria. Y como ha mencionado antes Ana, que en esta obra hay muchísimos personajes, por eso para hablar de tema de amor solo nos centramos hoy en la relación de amor entre los tres protagonistas principales, es Lin Daiyu, Jia Baoyu y Xue Baochai. Primero voy a resumir un poquito las características que tienen los tres. Jia Baoyu es un joven muy inteligente que odiaba profundamente la burocracia confuciana y prefiere pasar su tiempo jugando con las muchachas que vive con él. Y su carácter tiende a los extremos. Como de repente puede estar muy enfadado, muy triste, pero de repente ya está muy contento, va a jugar con otras chicas. Y otra protagonista es Lin Daiyu, que tiene un carácter algo muy inestable, diría yo, con tendencia a los ataques de celos, principalmente hacia Xue Baochai, como ha dicho Ana, como el medio rival para ella. Y luego Xue Baochai, al contrario que Lin Daiyu, es muy sensible y de trato fácil, muy educada y hábil en las virtudes morales de una dama de su rango. Es como un modelo típico de la mujer de esa época de China, como una chica perfecta para cualquier familia. Y sus relaciones, bueno, resumimos rápido con una frase. Es como Tai y Pao Yu se enamoraron, pero no podían estar juntos. Y el matrimonio es concertado entre Pao Yu y Pao Chai. Por lo tanto, murió Taiyu por tristeza porque el hombre se casó con otra chica y Pao Yu se acabó siendo monje. O sea, la relación de amor ha sido como una tragedia.
Pero no se supone, que yo creo que has resumido un poco de base, un poquito. Sí. No, sí, no, a ver, está bien, pero no se supone que de hecho como que engañan al chico, el padre y la abuela, para que no se case con Linda y Yu y se case con su rival, con la otra, según la historia del libro.
Hombre, el libro tiene 2000 páginas, puede pasar cualquier cosa, la verdad.
Bueno, esto yo luego ya entra a mi parte, ¿no? Porque claro, que esto forma la parte de las últimas 40 capítulos, que digamos que no es la parte del autor original.
Claro, es que eso es lo que te va para que los oyentes lo sepan. Jinjin es mi profesor. Esto es lo que nosotros hablamos en una clase. Por eso a mí me ha llamado la atención que Lin ya no lo haya mencionado. Y así como, espérate, pero no se supone que al final, como que sí. Lo engañan. Y él no sé, él realmente se quería casar con Linda y Yu, pero al final se casa con la otra, además vive una vida de desgracia y la otra se muere y al final termina... Lo siento mucho por quien no se lo haya leído, lo estamos destripando, pero es que nos entiendan. Esta obra se publicó hace ya, hemos dicho, del siglo XVIII. si no la conocen o no han oído un poquito hablar de ella, es muy difícil. Es como si ahora alguien te intenta destripar el Don Quijote, pues lo conoces.
Sí. Cuéntanos,
Jinjin.
A mí me toca, ok. Pues,
mira, sí, sacando... ¿te ha quedado algo por decir?
Sí, un poquito más. Pero sí, quiero empezar Jinjin para conectar con su...
No, tienes que seguir tú, si no quieres decir algo más sobre el tema del romance en la obra, por favor, adelante.
Vale, que yo quería contar cómo hubo un juego de palabras en sus relaciones. Yo seguramente lo sabe Jinjin, que hay un juego de sus nombres para mostrar que tiene relaciones entre los tres. No sé si Ama y Inma lo sabe. Que los tres personajes, como en su nombre, comparten el mismo carácter. Por ejemplo, Pao Yu, correspondiendo con Yu, que significa jade, de Lin Daiyu. O sea, Jia Baoyu y Lin Daiyu tienen la misma letra Yu, que significa jade en su nombre. Y luego Jia Baoyu y Xue Baochai contienen la misma letra Pao, que significa tesoro, o en este tema lo llamamos como oro. Esto como que establece otra forma de conexión entre los tres jóvenes, que se suma a los vínculos de predestinación que los unen. Es que en el Holomo, en este libro, hay mucho juego de nombre que es como de predestinación entre diferentes personajes.
Sí, no, además, de hecho, por lo que yo estaba investigando y demás, el tema de un encuentro predestinado es también es una de las partes importantes que cuando analizas la obra, todo el mundo lo pone en relevancia.
Sí, y luego también la inscripción del jate. Dice, jate precioso de las comunicaciones espirituales, nunca perder, nunca olvidar, vida eterna, duradera prosperidad. Mientras que en el broche de Pochay leemos, nunca partir, nunca abandonar, fresca juventud, eterna duración, que resulta evidente la coincidencia entre ambas inscripciones y la correspondencia que la, ¿cómo se dice?, numerología. Si no puede extraer de ellas, también da lugar a la expresión la favorable unión entre oro y el jate. En chino se dice jin yu liang yuan. Como todo ya está decidido antes de nacer.
Claro, de hecho, citando una parte de la obra, según replica la diosa del desencanto a Bao Yu, mientras este soñaba con la tierra de la ilusión y el gran vacío, ella le dice: no hace mucho que se congregaron en este lugar las reencarnaciones de algunos amantes de otros tiempos y he venido buscando la ocasión para prodigar amor y deseo. Nuestro encuentro no es casual. Esto viene con relación a lo que nos estabas contando tú sobre la relación predestinada. Entonces, por lo que yo he leído, sobre todo porque luego os contaré un poco sobre la edición más nueva que hay en España sobre esta obra, por lo que se ve y según se ha estudiado esta obra, no hay nada escrito al azar y Chao Suijin todo lo tenía, como vamos a decir, bien programado. Lo tenía todo muy bien enlazado, no sé si antes de escribirla o durante lo que escribió, pero parece ser que no hay nada dejado al azar.
Así que nada, cuéntanos, Jinjin, que no ibas a hablar tú sobre
el autor. Ya me toca, ¿no? Pues sí, bueno, gracias a Ana y Lin con las informaciones de su parte. Pues por mi parte quería mencionar que, primer lado, es que claro, es que este libro, tenemos que recordar antes del libro que no es una obra completa, ¿no? Y no se dejan muchos misterios. Un gran misterio que todos queremos saber es cuál es la final de verdad, cuáles son los últimos capítulos de verdad. Pero por otro lado, también no sabemos realmente quién fue el autor. Porque, bueno, el autor con ese nombre, porque fue mencionado tanto en las notas del libro de otras personas o en otras fuentes. Pero realmente, una persona tal cual llamado Cao Xueqin no aparece en el libro de familia de Cao. O sea, debería ser un miembro de esa familia, pero posiblemente es un seudónimo que ha usado a un miembro de la familia Cao que realmente tenía otro nombre. Porque tenemos como es una familia rica, tiene su árbol genealógico, su libro familia guardada. Pero esto es una duda, por un lado, que todavía no localizamos quién es la persona de verdad. Y luego, claro, ¿por qué el libro no está completo? Hay dos propuestas o hipótesis. Uno, dicen que no había terminado. No le da tiempo porque cuando escribía el libro, la familia ya ha caído, estaba muriendo de hambre, estaba con una vida tiene poco dinero, muy pobre, está muriendo de hambre y al final no podía acabar el libro ni tenía tiempo. Tiene que solucionar primero su problema de sobrevivir. Otro dice otra cosa, que lo había terminado, pero luego lo ha perdido. Porque mientras está escribiendo, los amigos ya le van pidiendo capítulos para leer, para pasar tiempo. Porque claro, en principio todavía no está hablando de cosas de publicar, ¿no? Cuando escribía. Y así los unos amigos, pues por despista, por otra cosa, lo ha perdido otros unos capítulos. Pero sobre por qué perdieron los capítulos, si hubiera terminado, también hay otra aplicación que dice que estos amigos realmente le estaba ayudando, porque creen que hay cosas que no debería mostrar o no debería publicar. Porque han mencionado cosas que por entonces, ¿por qué podemos encontrar pista? Porque, a ver, sabemos que la familia ha caído por el cambio de poder, cambio de emperador. La familia ha metido ciertas cosas, por un lado por la corrupción, también por el bando de poder que estaba. Entonces ha caído la familia totalmente. Y sí que en el libro muestra su desacuerdo o que no le gusta tanto el poder imperial o propio emperador, porque en dos o tres capítulos, de una manera muy, muy indirecta, ha ocultado un insulto a un emperador. Que esto en aquella época es para perder la cabeza, porque sí. Un príncipe encontró a Pao Yu por el camino y regaló a Pao Yu una pulsera. Y le dijo a Pao Yu que es una pulsera que me regaló su majestad. ¿La cosa se termina ahí? No. Después de dos capítulos, esto casi los autores, o sea, los lectores, ya recordamos la historia de la pulsera. Bueno, yo estoy resumiendo, porque en el capítulo contaba más cosas. Pao Yu regaló esta pulsera a Lin Tai Yu, porque Lin Tai Yu estaba de viaje y al regresar al viaje, Pao Yu dice, mira, te he guardado un regalo, ¿no? Que esto ya ha pasado dos, tres capítulos, pero Lin Tai Yu dice, bueno, ¿qué cosa, pero cuál hombre de mal oro ha tocado esta pulsera? No la quiero. ¿Quién fue? Su majestad. El emperador ha regalado esta pulsera al príncipe. Que muestra sus odios a la corona, esto sí, pero de mamá muy intrépida, sin duda es por lo que le influyó por la caída de la familia. Por eso dice que puede que menciona más cosas de manera indirecta o algún juego de palabra en las siguientes partes, y los amigos dicen, mira, le vamos a romper esto porque si no este va a tener problemas. Bueno, son cosas, hipótesis que dicen unos autores. Y volvemos al libro. Claro, ahora el final más famoso, que es un final añadido. Antes conocían como añadido por un autor llamado Cao Le, pero ahora dicen, a través de nuevas investigaciones, dice que no debería ser una persona individual, sino es unos capítulos de unos autores en conjunto. En conjunto, y ha embellecido muchísimo el contenido para que al final no quede tan triste o tan feo. Por ejemplo, Pao Yu participó del examen, al final participó del examen imperial, que siguiendo la línea es difícil imaginar que participe del examen. Eso es una cosa muy rara que llegue a este momento. Pero como lo que menciona Lin Jiang, que realmente el auto ha hecho muchos juegos de palabras durante todo el libro. Tanto las pistas o lo que hemos dicho antes, la palabra, ¿cómo se dice?
¿Cómo?
La de predestinación.
Ah, sí.
La predestinación a través de juego de palabras, poesías, cantos, van dando pista ya cada personaje en dónde va a llegar. Y esto es una investigación que solían hacer. Por ejemplo, la nieve siempre, casi siempre, es usado como metáfora de Xue Bao Chai. Porque, o sea, si dominamos chino, sabemos que nieve se pronuncia Xue. Y le he pedido Bao Chai el Xue. Son iguales, son juego de palabras, o también lo que hemos dicho, el oro también es un elemento usado como metáfora de Bao Chai. A través de estos juegos de palabras dando pistas, por ejemplo, el capítulo quinto, el sueño que ha mencionado Inma, ese sueño que ocupa un capítulo entero, es un sueño larguísimo, pues el Pao Yu ha visto una serie de poesías. Una serie de poesías ilustradas que menciona destino de 12, realmente más de 12, debería ser, algunos autores deberían ser unas como 36 o más chicas de su familia. Pero en el libro ha mencionado como 14, si no me equivoco, 15 chicas. Pero claro, en el libro no te ha dicho quién son, quiénes son. No te ha puesto el libro, no te ha puesto el nombre.
¿Y esa diferencia de números? ¿Qué estás diciendo? El doble.
Sí, porque, a ver, lo que le ha mostrado es una colección, pero lo que han mencionado, lo que han leído Pau y que está todo escrito, son menos.
Vale.
Es una colección que entra, se supone, muchísimas chicas contando su destino, pero luego lo que realmente está mencionado en el libro, las poesías incompletas, son menos. Si no, vamos a aburrir los lectores. ¿No? Y luego, claro, le mostró una canción larga con el mismo nombre del libro que conocemos hoy. Realmente el nombre del libro de hoy que conocemos es el nombre de la canción que aparece en el capítulo quinto. El nombre original del libro es La memoria de la piedra.
Sí, que de hecho me he dado cuenta que no hemos lanzado a hablar del libro y nadie, no hemos acordado de citar a la pobre piedra, que es el narrador de la historia.
Claro, la pobre piedra, que es la piedra que lleva colgado en el cuello de Pau Vivi.
Claro, que de hecho se supone que este narrador, o sea, la piedra es la narradora, porque dentro de la piedra hay un dios encarnado y él cuenta sus vivencias terrenales. Que de hecho, por enlazar con el programa que hicimos, creo que fue la semana pasada o hace... no, hace dos. Es una roca desechada por la diosa Niwa cuando ella estaba regando el cielo.
Sí. Esa piedra vamos a volver a mencionar en el siguiente libro.
Sí.
Es que se parece que es una piedra que nunca escapa de las novelas.
Es un dios encarnado de una piedra, es una piedra importante.
Sí, sí. Y luego también me gusta mencionar una persona especial, que claro, no es un personaje del libro, ni sabemos su nombre. Que es hay una edición de este libro, no tenemos que olvidar que el libro va editando durante toda la historia. Entonces, hubo una edición muy especial conocida como la edición de Chiyan Chai. Por el nombre, debe ser un nombre de una editorial, porque la casa, o un nombre de un estudio, ¿no? La casa del tintero del Camín.
Uh-huh.
¿Quién es este o esta? Ni sabemos si es hombre o mujer. No sabemos. Pero, curiosamente, en este tipo de edición de libro aparecen las notas de esta persona, apuntando lo que sienta, su opinión o lo que recuerda en todas las páginas en tinta roja. No, es una persona que le gusta apuntar todo. Y nos da cuenta a través de estas notas, quizás una persona que conoce es una persona que conoce la historia quizá del autor. Que por ejemplo, una vez en un capítulo cuando suicidó, o realmente en la versión moderna no dice que ha suicidado, o sea, mejor dicho, que cuando murió una de las protagonistas, en el libro menciona un torre que realmente es donde donde suicidó, colgándose.
Qué bien.
En la nota apareció que esta persona preguntando al autor su conversación. O sea, como si fuera la conversación con el autor durante cuando estaba escribiendo el libro. Diciendo, ¿por qué no pusiste el nombre de Torre de Oeste? Y la gente dice que quizás es el torre, el nombre de verdad, ¿no? Y dice, el autor responde, es que no quiero que sientes triste.
Por no mencionar el nombre real.
Sí, sí. O en un escenario, cuando mencionó que estaba viendo la ópera, ¿no? Wang Xifeng estaba... alguien, algún personaje está erigiendo escenas que quiero ver, que quiere ver.
Uh-huh.
Y aparece una nota de Triana diciendo, en aquel momento... era Zhi Yanzai, o sea, era yo el que estaba apuntando lo que está pidiendo. Oye, ¿quién recuerda todavía este escenario? Cosas, es que son notas muy curiosas.
Sí, es que rompe la, digamos que rompe como el techo que lo que es dentro del lo que es el libro en sí, o sea,
y el esquema
el autor se convierte ahora en otro personaje. A ver, ya para terminar, yo lo que mi parte, lo que yo he hecho para investigar mi parte sobre la obra ha sido sobre todo la influencia que ha tenido la obra. No sé si yo he fallado a la hora de investigar su difusión fuera de China, pero la influencia que ha tenido dentro de ella ha sido bastante importante, porque también la obra en sí, poesía, el clásico de los ritos y los anales de primavera y otoño, así como algunos libros confucianos más destacados, que hablo de la gran enseñanza, la doctrina del justo medio y sobre todo las analetas. De hecho, la importancia académica de esta obra es tan grande que durante mucho tiempo se ha popularizado una creencia que es inútil leerte todos los clásicos que acabo de mencionar si no se sabe disertar sobre Hongloman. Podemos ver esta creencia a día de hoy reflejada en el hecho de que existe una disciplina académica llamada Hongshui, que hay ciertas personas que la traducen como rosología, no sé si será una traducción correcta, que es dedicada simplemente al estudio de este clásico. De hecho, esta disciplina a mí me llamó mucho la atención porque es algo que aquí en España podemos encontrar un símil a la hora de disertar sobre la obra de Miguel de Cervantes del Don Quijote. También no hay personas, sobre todo compañeras nuestras de filología hispánica lo saben, no hay persona que estudie español o la parte hispánica y que no le hablen sobre esta obra o tenga una asignatura sobre esta obra. Es muy difícil. No sé si existe, no creo que haya una carrera como tal, es muy difícil, pero asignaturas enteras sí que las hay, hablando simplemente de lo que significó esa obra. Entonces, yo creo que esto nos puede ayudar a nuestros oyentes a entender el nivel de pozo social que ha tenido la novela de Hongloman dentro de la sociedad china a partir del siglo XVIII en adelante. De hecho, la novela fue prohibida durante mucho tiempo, aunque no dejó de circular de forma clandestina. Pero fue en el siglo XX donde tuvo un notable surgimiento, en parte gracias a la admiración que tuvo por ella Mao Zedong, quien hablaba de ella como uno de los orgullos de China, aparte de otras cosas, las montañas y los ríos que tiene China. O sea, lo equipara a uno de los tesoros de China. De hecho, tengo una cita del padre de la literatura moderna china, Liu Xun, que dice que es un ejemplo raro entre las novelas chinas. Su rasgo característico reside en la audacia con que se relatan las cosas estrictamente de acuerdo con los hechos. Es decir, aquí notamos que está hablando del realismo de la obra. Habla de ella sin tapujos. Sus personajes están retratados como corresponde a su realidad y son completamente diferentes de las novelas anteriores. En una palabra, con la aparición de Sueño en el pabellón rojo se rompen el pensamiento y la manera de escribir convencionales. Lo delicado y los sentimientos de esta obra es de importancia secundaria. Entonces, ¿qué nos quiere decir Liu Xun con esta cita? En parte el realismo, que digamos la primera obra que de verdad se puede inscribir dentro de esta corriente literaria, y por otra parte el antes y el después que supuso esta obra a la hora de escribir novelas. Por eso a día de hoy se la considera tan importante. Y ya sobre todo para terminar, simplemente mencionar que en 2010 salió aquí en España la edición de la editorial Galaxia Gutenberg con el Círculo de Lectores, que debo de decir que a mí no me pagan por decir esto, que de hecho Jinjin y Ana me están enseñando que tienen esa edición, que de hecho no sé si esa edición misma está en la biblioteca de la Facultad de Filología, pero yo invito a quien quiera a ir, porque sé que tenemos, no sé si tenemos esta edición, pero tenemos los libros, tenemos varios libros, varias ediciones del libro, que de hecho esta edición es importante por el hecho de que, pues no sé, tiene una introducción bastante interesante, está traducida al chino por, ha traducida del chino por Zhao Zhejiang. Y de hecho, una de las partes que ayudaron a crear el libro es la Universidad de Granada. Entonces, es un libro bastante, bastante interesante. Supongo que Jinjin y Ana pueden hablar mejor que yo del libro porque lo tienen. Yo no, y me gustaría tenerlo. Y ya nada, y ya simplemente por finalizar, yo he intentado buscar, porque obviamente todo el mundo te dice que como buena novela que es, pues ha tenido sus adaptaciones a la radio, al cine, a la televisión. Yo he intentado buscar alguna de las películas. Si buscamos por la parte occidental, o sea, si buscamos en Google, nos va a salir la película de 1962 en la página de Film Affinity. Pero si somos un poco diestros en el chino y nos metemos en algún buscador, como por ejemplo he hecho yo en Baidu, pues nos puede salir un montón más. De hecho, yo he encontrado incluso producidas el año pasado, aunque no sé si lo he leído mal. Y además también hay obras relacionadas con el libro, que no es la representación en sí cinematográfica, sino otras obras, como por ejemplo que se llaman El alma de Linda y Yu regresa o Todos tienes un secreto y cosas así. O sea, la obra en sí no simplemente ha sido representada como tal, sino que además ha dado lugar a otras representaciones tratando temas del libro. Entonces, pues, no sé, chicos, háblame del libro. ¿Vosotros recomendaríais el libro? ¿La edición que yo he mencionado?
A ver, por mí sí, sobre todo hay que recordar que este libro, aparte está traducido por Zhao Zhenjiang, también está revisado por Alicia Rinke.
Se me ha
Eso
olvidado mencionar.
hay que mencionar, que es una sinóloga muy, muy importante de la península. Y esto también muestra el valor, el nivel de trabajo que dedicaron en este libro. No sé cómo opina Ana.
Pues sí, también está muy bien editado y además viene algo que a mí me gusta mucho, que es que viene el árbol genealógico de las distintas familias, con todos los personajes para no perderte por el camino, lo cual se agradece porque si no. Y eso, la traducción, yo creo que está bastante bien. Tampoco lo he leído en chino, entonces no sé.
Y luego creo que es que traducir el libro es difícil, como lo que hemos dicho antes, que hay muchos juegos de palabras. Esto en
Claro,
la traducción
sí.
hay que buscar la solución. También, como tiene una gran cantidad de poesía, de canto, eso también pone más difícil traducir.
Claro, es que es uno de los grandes temas dentro de la traducción, de intentar hacer, no hacer una traducción literal tan fija, sino también, yo no soy traductora, obviamente, pero como estudiante de ambas lenguas y siendo también pues hablante de español como lengua materna, yo entiendo que a la hora de traducir no simplemente hay que fijarse en la traducción literal, sino también intentar buscar un símil o equiparar lo que se pueda traducir, lo que no se pierda el sentido de lo que se quiere decir en chino, pero a la hora, al mismo tiempo, encontrar una forma, una manera de que el lector español o el lector hispano entienda lo que le están queriendo contar.
Sí.
Sí, tampoco puede ser muy literal porque si no, no se va a entender bien el significado.
Y también hay que mencionar, yo, si no equivoco, la versión de francés tardaron 30 años para traducir. O sea, el traductor ha metido de trabajo y casi no sale.
Desde luego.
Sí, yo creo que también muestra la dificultad de traducir este libro. Bueno, si vamos terminando, me gustaría mencionar el epílogo de la canción que ha oído Chapa hoy en su sueño, en el capítulo quinto, que está titulado el epílogo como los pájaros se disparan, se dispersan hacia el bosque. Los funcionarios se arruinan. Los ricos dilapidan sus tesoros. Los que hicieron el bien han escapado a las zarpas de la muerte. Los que no practicaron la cremencia encuentran su justo pago. Los que una vida tomaron ahora pagan con la suya. La que adeudaba sus lágrimas saldó hasta la última gota. No es causar el castigo por pecar contra los otros. Predestinados están encontrados en encuentros y despedidas. En una vida anterior hay que buscar las razones de cualquier muerte violenta. Y será afortunado quien disfrute en la vejez de rango y riqueza, quien la esencia del mundo supo ver huyó del mundo, mientras los obstinados y necios carcinan su vida. Arruinados los patios, regresan los pájaros al bosque después de tanta mudanza. Qué deshabitado y limpio queda el blanco y vasto campo. Bueno, quizá un poco triste, pero que resume un poco la final que quiere buscar el autor.
Pues sí, creo que es el mejor final que podemos, para que los oyentes entiendan de qué va la obra en sí. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves, aquí como siempre, en Babel de Chino. Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Mismo mundo.
Mismo mundo.
Distinto punto.
Distinto punto.
Bienvenidos al
Babel Chino.